Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Buenas noches, oyentes. Tanto tiempo sin aparecer por aquí. Sí, ya sé que me echabais de menos, que añorabais la voz artificial del Ortega. Pero claro, como ahora estoy trabajando también en El Hormiguero, el tiempo no me da, y menos para colaborar en un programa marginal como este, ahora que soy todavía más famoso. Pero a pesar de todo, aunque sea por lástima, por pena, aquí me tenéis para abrir este programa de radio y así mantener vuestra audiencia. Te saludo a ti, que ahora estás en el gimnasio levantando mancuernas. A ti, que estás haciendo running escuchando este programa por podcast. O a ti, querido amigo, que estás en un momento difícil de tu vida porque acabas de cortarte el dedo abriendo una lata de atún. Todos hacemos la radio. Los que estáis allí y los que estamos aquí. Los de Kamala y los de Trump. Por eso, comencemos juntos esta fiesta de palabras al aire que revolotean como serpentinas bajo la luz de la luna. Sé que he dejado el listón muy alto, así que ahora os toca a vosotros, Grupo Risa. ¡Dale, Tepe!
¡Hola, hola! ¡Comienza la noche del Grupo Risa! La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga, vamos.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato.
Sí, 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 sí.
En la animación
sí, sí,
general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Luis Malval, mi ídolo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Guope, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Buenas noches, España. Buenas noches, Valencia. Buenas noches, Castilla-La Mancha. Ya estamos aquí, para darte un poco de buen rollito. Con tu amigo el jubileta de etiqueta. Tantos meses ya colgado el micrófono. Ay, todavía tenemos el gusanillo. Gusanillo siempre analógico, por supuesto. Estamos pendientes de vosotros en nuestras redes. ¿Cómo se llama esto? ¿Facebook ya no hay? Telegram, ¿no? Whopper es el Telegram.
A ver,
¿no?
Facebook hay, existe todavía. Sí. Lo que pasa es que nosotros pasamos únicamente de él.
Bueno, estamos en el Telegram, estamos en el correo, estamos en X. Búscanos. Vamos a charlar un poco. Lo vamos a pasar de cine. Qué juego de palabras tan bueno acabo de hacer. Empezamos. Señoras, señores, distinguido público, por fin ha venido a este programa una voz de hombre como Dios manda, ¿eh? No como las nuestras, las cochambrosas voces que escucháis cada madrugada. Esto es distinto, esto es distinto. Ya veréis, vamos a hacer el experimento. Miguel Ángel Gerer, buena madrugada.
Ponme dos barras de pan integral y un payés cortado.
¿Habéis visto? Esto sí que es una voz, cómo llena la antena en la madrugada. Menos mal que no te has dedicado a la radio, porque así nosotros tendremos bocadillo.
Buenas madrugadas.
Oye, la voz de Miguel Ángel Gerer, para los que no lo conozcáis, que supongo que seréis muy pocos, es una voz que hace muchas, muchas, muchas voces. Por ejemplo, podríamos empezar con este mensaje tan agradable.
Vamos. He dicho que si tiene pinta de zorra. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos.
Este también es Miguel Ángel Jenner.
Hola, Laiken. Quiero jugar a un juego. Hasta ahora, en lo que generosamente llamaríamos tu vida, te has dedicado a observar a los demás.
Y este también es.
3 días persiguiéndolos, sin comida, sin descanso, y ni rastro de la presa, salvo vagas huellas en roca viva.
Y este también.
Oye, caracol de jardín, veo que tienes talento para pagar las facturas. Si los caracoles pagaran facturas, claro. Tú podrías pagarlas.
Y más, y más, y más, y más.
Mira qué sangre inocente has vertido a los pies de Notre Dame. Vas a matar a ese niño también a los pies de Notre Dame. Vas a engañarte a ti mismo.
Espera, espera, que no hemos acabado. Mira, mira.
Cher mademoiselle, es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche.
¿Y esta qué? A ver.
Hakuna Matata. O sea, no te angusties. Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Sí, es nuestro dicho. Hay un alma sensible.
Y podríamos rematar con esta otra.
Piel. No hay otra opción. Los tiempos han cambiado. Con asustar ya no basta. Pienso secuestrar a 1000 niños antes que dejar caer esta empresa. Y haré callar a todo aquel que se interponga en mi camino.
Miguel Ángel, si empezamos a poner cortes de películas que has doblado, este programa acaba a las 5.
Ya vuelvo yo mañana y igual ya empezamos ahora.
Qué barbaridad.
Sí, hombre, es que son más de 40 años doblando películas.
Porque aquí miras en la Wikipedia y en todas estas documentaciones extrañas y dicen que has doblado más de 3.000 películas. ¿Puede ser?
Sí, sí, tranquilamente, puede ser. Piensa que no estamos hablando de un rodaje, estamos hablando de un doblaje. Nosotros, yo, por ejemplo, para doblar una película como Misión Imposible, que sale el Bing Rames, y tengo, pues a lo mejor tengo una sesión, 2 sesiones, una convocatoria, 2 convocatorias, me refiero. Pues si es una convocatoria, quiere decir que voy por la mañana a una hora determinada y en función de los takes que tenga, antes del final de la mañana o al final de la mañana como mucho, me voy y ya he terminado mi papel en esa película. Y luego por la tarde a lo mejor vas a otro sitio a hacer otra. Va muy rápido esta industria y más te vale estar espabilado, porque si no te comen los bichos.
Ah, ahí estamos, ahí estamos. Es Jenner, bueno, Jenner porque tu padre es inglés, ¿no? Pero se dice
a ver,
Jenner.
Mira, esa es la forma correcta. En realidad es un apellido inglés, porque mi padre era inglés, pero claro, yo no voy a ir por... ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel Jenner. Uy, este tío, qué raro, ¿qué ha dicho? Y entonces, al final, a mí me han llamado toda la vida Miguel Ángel Jenner. Y a mi hija, por ejemplo, la llaman Michelle Jenner. Cosas de la vida. Da igual.
Atención, porque aquí tenéis a un ser humano que es el resultado de padre inglés, de madre de la provincia de Palencia, pasado por Lavapiés, Francia, Suiza y aterrizado en Barcelona, ¿no?
Bueno, no, yo he vivido unos cuantos años en Madrid, ¿eh? O sea, mis años más bonitos han sido los madrileños. O sea, desde... toda la década de los 70 la he vivido allí y ha sido preciosa. Uh-huh. Claro, también mi edad era preciosa en aquel momento.
Uh-huh. Pero claro, tú al vivir tantos años en Francia, o sea, hablas igual francés que español, ¿no? Lo mismo.
Sí, sí, soy bilingüe absoluto. Hablo exactamente igual un idioma que el otro.
Y además tu señora francesa.
Por si se me olvida, me casé, pues sí.
Pues en casa, entonces, ¿en qué habláis? ¿En francés, en español, en otro idioma?
En frañol.
En frañol.
En frañol, ¿no?
En frañol. Está bien eso. Está.
Sí, sí, porque empezamos en un idioma, a mitad de camino te viene la palabra en el otro y entonces cambias sin darte cuenta, sigues con el otro, luego vuelves a cambiar y al final los únicos que somos capaces de entendernos somos ella y yo. Los demás nos miran así, como diciendo, ¿qué está diciendo esta gente?
Claro, claro. Bueno, pues tú te vas a Francia, ¿cuántos años tenías? ¿5, 6 años cuando te marchas?
6 añitos. Y volví aquí a España a instalarme ya definitivamente con 18 años.
Pero los 12 años los tienes muy aprovechados. Entre El Señor de los Anillos y la guitarra y El Señor de los Anillos, 12 años buenos, buenos, ¿eh?
Ya te digo. No, a ver, a los 16 años empecé ya a hacer mis pinitos por ahí de pub en pub, tocando la guitarra y cantando con otra gente o solo o lo que fuera. Pero vamos, ya tenía yo el veneno del escenario metido en el cuerpo.
Uh-huh. Y a que tenemos aquí a mi compañero todo. David Miner, que sabe hacer solamente tres acordes con la guitarra. Pero qué tres acordes más bien puestos y qué cantidad de cosas se pueden hacer.
Con tres acordes tienes un universo.
Con tres acordes uno puede sacar mucho partido de una guitarra, Miguel Ángel. Lo que pasa es que tú ya tienes una habilidad que es que no solamente doblas, bueno, excelentemente, que te voy a decir yo que estoy aquí postrado a tus pies, pero es que además es que doblando cantas muy bien, porque me estoy acordando, por ejemplo, de Pumba en El Rey León.
Sí, es que quiero mucho a Pumba. Me sale muy bien porque le tengo mucho cariño y tiene una forma muy bonachona de cantar, muy bonita, muy agradable.
¿Puede ser que te haya escuchado en alguna entrevista decir que Pumba es tu personaje favorito de los que has doblado?
Sí, lo he dicho hace poco en una entrevista. Es Pumba. A Samuel L. Jackson le tengo muchísimo cariño. Llevo más de 30 años siguiéndole el rastro paso a paso de todo lo que hace, doblando sus películas. Llevo ya más de un centenar de películas suyas dobladas. Y ya te digo, le tengo un cariño inmenso. Pero si me preguntan, ¿a quién quieres más de todos los que has doblado? A Pumba.
Qué bonito.
Lo digo porque es un personaje muy especial. Es muy buen tío, o muy buen jabalí, como lo queráis llamar. Muy amigo de sus amigos, con una conciencia limpísima, con una generosidad enorme, con una alegría siempre contagiosa, una positividad brutal. Yo creo que es como deberíamos ser las personas, todas, y el mundo sería precioso. Pero, por lo menos, bueno, cuando viene uno de vez en cuando, pues te alegra la vida, y eso es lo que pasa con él.
Uh-huh. Estamos salpimentando historias tuyas y de tu recorrido vital con las películas que has doblado, pero lo habíamos dejado antes, en tus 16 años, cuando andabas por ahí por los bares cantando, que eras tú con la guitarra, tenías banda, que hacías canción protesta, tu single que siempre cantabas, ¿cuál era?
No, yo cantaba de todo, nunca he llegado a tener una banda, pero sí que llegaba a cantar con tres o cuatro personas más, pues eso, haciendo armonías, voces, cantábamos lo que se cantaba entonces en aquella época, que si el folk, que si las calles de San Francisco, que si cosas por el estilo, el You Got a Friend, lo que fuera. Y luego, cuando llegué a España y me instalé aquí ya. O sea, lo primero bueno que me sucedió fue descubrir a Serrat. Uh-huh. El día que yo descubrí a Serrat, se me abrió otro universo paralelo en el cual me perdí y dije, no puede haber nada más bonito en el mundo que esto. Y me volví a enamorar de la música, por si acaso no lo estaba ya mucho, me volví a enamorar de la música perdidamente, gracias a él.
Cuando te paran y te dicen documentación, por favor, ¿a ti a qué te suena?
Eso es una anécdota, tiene mucha gracia. Eso es el primer take que yo hice en mi vida, que me convocaron, todavía era, mira, en Madrid, en un estudio que se llamaba Sincronía, que ahora no existe, y me llamaron, pues lo típico, cuando te llaman las primeras veces, es para hacer lo que nosotros llamamos ambientes, es decir, sí, frases cortas por aquí y por allá, y nada, o sea, estuve toda la santa mañana ahí pegado con el culo en la silla, esperando para ver. Cuando salía, sabes, como el futbolista en el banquillo, a ver, calienta que te toca y tú nunca sabes cuándo te va a tocar. Y en un momento dado me dice, señor, al atril. Y bueno, al atril, acojonado. Y era una película de dibujos, lo recuerdo perfectamente. Un coche patrulla que detiene a otro, se baja el poli del coche y le dice, documentación, por favor. Y ya está, punto.
Dije, y eso, muchos meses de ensayo, eso, ¿no? Es un texto, vea, chorro de texto que te han puesto ahí.
Eso quedó ahí para la historia como el primer take que hice. si en aquel momento alguien me hubiera contado cuál iba a ser mi futuro en esa profesión, yo habría flipado en colores pensando que estaba en OVNI. Porque en aquella época yo todavía no tenía en absoluto claro si me iba a dedicar al doblaje o no. Estaba con la música, con el teatro, hacía zarzuelas, hacía de todo. Entonces era un poquito hombre orquesta, no me había centrado en el doblaje. No lo hice hasta que llegué a Barcelona. Pero si me llegan a contar aquel día, hijo mío, tú vas a estar más de 40 años doblando películas, no sé, no me lo habría creído, desde luego.
Hombre, las zarzuelas, voz de barítono tienes buena, ¿eh? Pero bueno, luego ya aterrizas efectivamente en el teatro, eres maestro de ceremonias de Music Hall. Que...
Sí, ese es un trabajo que he hecho durante los 15 años de mi vida. Me los he pasado en el escenario todas las noches, haciendo de maestro de ceremonias, de espectáculos de Music Hall. Todo esto a veces por culpa de la guitarra, que un día por la guitarra necesitaban en un espectáculo que estaban montando a un tío que fuera para que adaptase una canción en francés al español, al castellano, porque la querían hacer en el espectáculo al principio y no tenía, y me llamaron, un amigo me llevó, oye, mira que están buscando a alguien, vente y hazlo tú, vete. Y entonces fui, y aquel fue otro de los grandes cambios de mi vida. Yo cuando entré allí y vi lo que estaban haciendo, flipé en colores, dije, yo tengo que trabajar aquí, yo tengo que dedicarme a esto, yo tengo que hacer esto. Y sí, adapté la canción al día siguiente, esa misma noche, al día siguiente me presenté en otra vez en el teatro con la canción ya adaptada, con las partituras para los músicos. Ya tengo la canción, le dije al empresario. Me dice, ah, vale, muy bien, pues déjale. Y digo, si quieres te la canto y te escuchas cómo ha quedado. Ah, bueno, pues venga, cántamela. Y entonces me subí al escenario y la canté. Y cuando bajé me dice, bueno, pues mira, te vas a quedar y la vas a cantar todas las noches.
¡Ole!
Ahí está, sí, sí. Sí, sí. Y, pero es que la cosa va más lejos. Aquel día, precisamente aquel día, llevaban 5 días desde que se había estrenado el espectáculo. O sea, ya estaba funcionando. Y aquel día, precisamente, el hombre que ejercía de maestro de ceremonias se había pirado. Le había pillado un calentón y había dicho, no aguanto más, me voy, lo dejo. Y eran las 4 de la tarde y no tenía el maestro de ceremonias. Y yo, que había asistido a todos los ensayos desde el palco, me los había mamado enteros, me sabía el espectáculo de memoria, me salía solo. De verdad, os lo juro, me salía solo. Entonces, cuando este hombre me dijo, quédate y cantas esto cada noche, a mí alguien me empujó, me soltó la lengua y le dije, oye, yo no lo he hecho nunca, pero si quieres puedo intentar presentar el espectáculo. Entonces, uh-huh. El tío se quedó descolocado así, me miró, como pensando, este tío está loco o algo, ¿no? Pero le gustó el atrevimiento, me dijo, vale, pues muy bien, que te busquen un frac y tal, y que te vistan, y venga, ensayamos la tarde y esta noche empiezas. Uh-huh. Y esta noche empiezas, y estuve allí 7 años largos, vale. Y otros 9 años que estuve aquí en otro musical, en la Belle Époque, haciendo lo mismo. Que es un trabajo precioso también, es una maravilla, es un poquito como el flautista de Hamelin, porque vas jugando con el público, lo llevas a donde quieres, lo haces reír, lo dejas fijo, lo seduces, lo asustas, es muy divertido, es un trabajo precioso.
Y estando en el teatro, ¿quién te recluta para volver al doblaje otra vez?
Pues me recluta Fernando Ulloa.
Hombre.
En paz descanse. Fernando Ulloa, para quienes no conozcan nuestro mundillo, fue un grandísimo actor de doblaje y principalmente era conocido por ser la voz de James Stewart.
Sí, señor. El otro día estuve, mira qué casualidad, hace una semana, sí. Que estaban pasando, creo que era un doblaje hecho para la televisión, porque ya era de los primeros años 80, que era de una película de Capra, de Caballeros sin Espada. Estaba Ulloa muy bien. No muy bien doblado.
Hombre, era grandioso. Uh-huh. Y él, por pura casualidad de la vida, era el gerente del teatro donde yo trabajaba por las noches. como todos, pues con el pluriempleo, por la mañana durante el día doblaba y luego se iba a ejercer de gerente al teatro. Y venía cada noche, Fernando venía, era un hombre buenísimo, de verdad, no os podéis imaginar. Y cada noche venía y me decía, niño, tú con esa voz tienes que venir a hacer doblaje. Y yo le decía, sí, Fernando, sí, 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 genial, tenemos aquí, tenía dos funciones, no sé qué, el que vino, va como loco, y al día siguiente volvía, niño, tú con esa voz tienes que venir a hacer doblaje, que sí, Fernando, que sí, y así como la gota malaria todos los días, hasta que un día le dije, sí, venga, va, vale, llévame, vamos, y me llevó, me presentó a toda la gente a la que me tenía que presentar. Yo vi lo que se hacía, cómo se hacía, y me enamoré también de esto, y es que soy de enamoramientos súbitos grandes.
De flechazos.
De flechazos, exacto. Y dije, uy, qué bonito es esto. Y entonces empecé a hacer pues lo que hay que hacer, lo que han hecho todos los actores de doblaje a lo largo del tiempo, que es empezar de oyente y después de haciendo papelitos y más papelitos e intentando mejorar, y que el director o los directores se fijen en ti. Eso es la travesía del desierto. Eso es lo más duro. Pero si la llevas a cabo y la resistes, y si tienes mimbres, pues poco a poco te van dando más responsabilidades, te van dando papeles con más significado. Yo el primer papel con cara y ojos que tuve fue en una serie, no sé si alguien la recordará, una serie que se llamaba Canción Triste de Hill Street.
Sí, claro, hombre, sí. Mítica, sí.
Compañía. Mítica, exacto. Con Steven Bocco, era un gran creador.
Esta es la sintonía que escuchábamos en la cabecera de Canción Triste de Hill Street.
Qué bonito. Ay, Dios mío, qué recuerdos.
Entonces, esto es lo primero gordo que doblas, ¿no?
Sí, bueno, vino Manolo García, que era el director de doblaje de la serie, y aparte de doblar al Capitán Frullo, y vino un día, me cogió por un pasillo del estudio de doblaje y me dijo, niño, voy a empezar una serie de una comisaría y tal, dice, y tengo un papel para ti, que quiero que lo hagas tú, que te va muy bien, seguro que lo vas a dejar. Coño, yo me quedé flipado. Y sí, fue la primera vez que tuve un papel con continuidad, y era el Belker, que era el más tarado de la comisaría. Y nada, y la verdad es que quedó muy digno, quedó muy bien. Y a partir de ahí, pues ya las cosas fueron viniendo, unas detrás de otras. Todo esto, volvemos al origen, fue gracias a Fernando Ulloa, que insistió, me llevó, me abrió las puertas, y no sé. No tendré manera de pagarle nunca.
Porque tuviste la suerte que no tienen a los contemporáneos nuestros de trabajar con los grandes y de trabajar con Joaquín Díaz y de trabajar con Rogelio, con María Luisa Solá, que todavía está ahí. Y con
esos fueron mis maestros. Yo estuve en el Atril doblando sentados en la mesa de dirección, por ser Elsa Fábregas o Felipe Peña o Juan Manuel Soriano o Joaquín Díaz. Todos estos fueron mis maestros y me enseñaron, pues ni os podéis imaginar todo lo que me enseñaron. El amor por esta profesión, la manera de hacerla bien, el respeto que hay que tenerle, la disciplina que hay que tener, que es fundamental. Y si tienes todo eso, las cosas salen bien.
La dicción, si no... esa dicción perfecta, ¿verdad? Que tenía Juan Manuel Soriano, esa forma de pronunciarla.
Juan Manuel,
sí, Juan
Manuel, sí, venía y te decía, se le tienen que entender a usted todas las letras.
qué mítico.
O sea, sí,
o sea que, como diría Florentino Pérez, el nivel de exigencia era máximo, ¿no?
Brutal. La disciplina era absoluta. Nadie se salía de la policía, pero todo el mundo lo respetaba porque sabíamos que era en beneficio común. Como trabajábamos todos juntos, además, en aquella época, no como ahora que se trabaja en pistas separadas, pero en aquel momento trabajabas todos juntos. Y si en pantalla había 12 personajes, en el atril había 12 actores de doblaje. Y íbamos haciendo un ballet silencioso muy, muy curioso para acercarte al micro cada vez que te tocaba y tal. Y todo eso había que ensayarlo. Lo ensayabas, lo ensayabas, lo ensayabas. Cuando ya estaba, se supone que ensayado y requete sabido, quitabas el sonido, volvías a ensayarlo a ver si salía bien. Y cuando ya el director estaba convencido de que todo iba bien, grabamos. Y ponían la luz roja y grababas. Y más te valía que saliera bien. Porque si la cagabas, era culpa tuya, no solamente la habías cagado, sino que habías jorobado el trabajo de los otros 16 compañeros. Ah. Y eso no puede ser.
No, creo que se lo preguntamos a todos los compañeros que han pasado por aquí. ¿Tú qué prefieres, el atril con todos juntos o el método de grabación actual por pistas?
No, el atril con todos juntos, sin la menor duda. Sí. Sin la menor duda. A ver, yo puedo trabajar muy bien en un atril a solas, pero porque llevo un montón de años en esta profesión y soy ya un zorro viejo, ya me conozco todo lo que hay que saber, todas las tretas.
Has pegado más tiros que Samuel L. Jackson ya con esto.
Claro, pero yo sé todo esto y he llegado a hacer todo esto porque he trabajado con mucha gente en el atril. Mucha gente que me ha enseñado muchas cosas. No solo los que eran los grandes, sino los pequeños. Gente, a lo mejor, que yo ya estaba haciendo papeles, venían y hacían ambientes, y ellos también hacían cosas de repente que te llamaban la atención. De, hostia, qué bonito le ha quedado esto, qué bien, qué manera de... Y es la única forma de aprender, trabajar codo a codo con tus compañeros y que se produzca esa especie de osmosis, ¿sabes? Que se vaya transmitiendo el arte de persona a persona y la manera de hacer. Todo esto, si lo has podido vivir, has tenido una formación completa. Si no, pues no sé cómo decirlo. Ahora hay escuelas de doblaje que están muy bien, además de verdad, que están muy bien y dan muy buena formación. Y hay gente que sale muy bien preparada de allí, gente que tiene talento, porque para esto hay que tener talento. Si no lo tienes, por mucho que te enseñen lo que sea en una escuela, no vas a cuajar. Pero la gente que tiene talento y se forma en una buena escuela, cuando sale puede venir e incorporarse a la profesión y probablemente encontrará la manera de permanecer en ella. Pero les faltará esa experiencia de haber trabajado con todo el mundo. Y es una pena. Yo creo que es la parte más importante de la formación, creo.
Otra de las cosas que también ha cambiado con respecto al doblaje clásico es el hecho de que antes os dejaban llevaros las cintas a casa y podíais ver las películas. Hoy en día eso es completamente impensable, ¿no?
Hombre, esto, hoy en día te meten en... Te viene un helicóptero de la CIA y te meten en la cárcel.
Si te pillan con la película debajo del brazo,
con el,
¿no?
Con el nivel de paranoia que tienen ahora, bueno, que no es de extrañar porque, claro, también... Es lo que hablábamos, los tiempos han cambiado. Hoy en día los soportes para consumir productos audiovisuales son infinitos y de hacerte con ellos también. Entonces tienen mucho miedo al pirateo. Es normal, es lógico. Sí, yo lo entiendo porque para rodar una serie, para rodar una buena película, hay que invertir mucho dinero. Y esa pasta te la estás jugando y si hay algún gracioso que te piratea el disco duro y te la cuelga en internet el día antes del estreno, te ha jodido la vida. O sea, te ha hecho perder millones y millones. Y eso no puede ser. Entonces ahora no se puede llevar nadie ni una brizna de la moqueta del suelo. Antiguamente sí, antiguamente cuando yo era director y me tocaba dirigir una película, pues me daban una copia de la película en VHS, bueno, en aquel caso era en Betamax. En Betamax, y yo me la llevaba a mi casa, me la ponía con una traducción que ya tenía preparada, y iba viendo la peli, y según la iba viendo iba tomando notas para un posible reparto. Vale, y cuando ya había visionado la película y tenía medio pergeñado el reparto, entonces ya me ponía a ajustar el guión, a adaptarlo. Iba adaptando y ya iba terminando también de repartir. Cuando estaba todo adaptado, se mandaba al estudio. El cliente, algunas veces sí y otras no, se lo leía antes de que nos pusiéramos a grabar. Uh-huh. Y ya está. Y te metías en sala, grababas la película y cuando habías terminado, doblabas la carpetita, la devolvías y a otra cosa.
Y a otra cosa. ¿Recuerdas alguna película de esas que te llevaste a casa que te pusiste a verla y cuando terminaste dijiste, ostras, qué tengo aquí? ¿Alguna que te llamase especialmente la atención?
Bueno, la primera, Pulp Fiction.
Pulp Fiction.
Yo el día que vi Pulp Fiction, yo la vi en mi casa, en mi mesa de trabajo, y sin esperarme en absoluto lo que iba a ver. Yo sabía que iba a haber algo extraordinario porque mi amigo Darryl, que fue el traductor, y somos muy amigos, y me decía, mientras la estaba traduciendo, me decía, tío, qué película, tío, pero qué película. Y decía, vale, de acuerdo, qué película, ¿eh? ¿Y de qué va? Es que no te la puedo contar. Y tenía razón el chiquillo.
De verdad. Porque, es que no se puede contar.
Tienes el guapo que cuenta.
Es tremendo.
Pulp Fiction. Es imposible. No, esa, por ejemplo. No, pero he tenido muchas películas que me han dejado flipado cuando las he visto en casa. La vida es bella, por ejemplo. La primera vez que vi La vida es bella, pues se me llevaba el corazón a la garganta.
Totalmente.
Cadena perpetua.
No sé.
Oye, pero por ir por una por una. En La vida es bella, tú que eres el director del doblaje de esa película, claro, la que dobla al niño es tu Michelle, tu hija.
Sí, sí.
Pero era muy pequeñita, ¿no? ¿Cuántos añitos tenía?
Pues debía tener, no te creas que era tan pequeña, ya debía tener unos 12 años o por ahí. Lo que pasa es que, bueno, sí, todavía podía poner voz de niña, de niño pequeñito, sí, sí.
¿Tuviste algún reparo a la hora de que doblara esa película o se entendía con su edad el argumento de la película, el trasfondo de la película que había?
No. Mira, piensa una cosa. Cuando tú vas a doblar, tú solo ves la parte que vas a doblar. O sea, tú no ves el resto de la película. Uh-huh. Porque la película va por takes y tú tienes programados los takes en los que sales. Y cuando has terminado, te vas. Pero el resto de la película no lo has visto.
No,
y si te fijas bien, en La vida es bella, precisamente, una de las cosas extraordinarias que tiene es que el niño en ningún momento
sabe lo que pasa.
Tiene la menor visión del horror que le rodea. El padre lo sumerge en un mundo de magia, de fantasía, de que al final de esto hay un premio y un tanque blindado y lo hace vivir en ese mundo de fantasía para ahorrarle toda la mierda y todo el sufrimiento que... Y mi hija no lo vio, mi hija solo vio al niño que salía y que se entusiasmaba con su carro blindado y que te gritaba el ¡buenos días, princesa! Y estas cosas.
El doblaje de Pulp Fiction tengo entendido que estuvo muy divertido.
No, mucho. A ver, estuvo muy divertido porque como la película era tan rompedora, tan cafre, o sea, se decían cosas que no se habían dicho nunca en la historia de nuestro cine, que eran impensables. Entonces, claro, venían mis compañeros a doblar. En aquella época, en esa película sí, que ya venían de uno en uno, venían a doblar su papel y se encontraban pues con las barbaridades de rigor del guión, fuera la que fuera, ¿no? Y entonces, ¿seguro que tengo que decir esto? Sí, sí, no, tranquilo. No, pero tú estás seguro. Que siempre que sí. Pero que, caballeros, no nos chupemos la... Esto tengo que decirlo yo. Pues Jesús Ferrer, que en paz descanse, estaba alucinando con su señor Lobo.
Sí, claro.
Y las cosas que decía Pepe Mediavilla, también, que en gloria esté...
Mítico.
Que dobló al Ving Rhames, y claro, cuando lo pillan y lo llevan al sótano, cuando entró en la sala le dije, Pepe, prepara el culo que hoy vas a sufrir.
Bonito, es bonito. Es muy bonito.
Y así todo, pero se lo pasaron muy bien todos, porque claro, cada papel de esa película es un regalo, es una joya. Lo disfrutamos mucho, mucho.
Lo mencionaba antes el Whopper, Cadena Perpetua, donde Pepe Mediavilla hacía un doblaje magistral, que la diriges grandioso. Tú. Además tú eres malísimo, porque tú encima eres sí. el guardia, que a los diez sí. minutos ya le está dando una felicitación de Navidad a un preso.
Yo es que soy así.
Es una película estratosférica, ¿no? Sobre todo el doblaje de Pepe.
Es una película que tiene un guión monumental, partiendo de esa base, y luego tiene un reparto, yo creo que acertadísimo. El Tim Robbins está muy bien, Morgan Freeman está extraordinario, y luego todos los demás, toda la compañía de presos, están todos soberbios, o sea, es de esas películas también tocadas por la varita mágica que hace que no sea una película más, sino que se convierta en una película extraordinaria, y esta lo es.
Nosotros somos tan fans de la película que durante una época, cuando nos saludábamos, nos saludábamos con frases de la película, en plan, llegábamos a un sitio por la tarde y decíamos, libro...
¿Libro? Sí, libro, toma tu libro.
Toma tu libro.
Sí, sí.
Y alguien dice, al despedirse, alguien dice, nos vemos en Cihuatanejo.
También. Exactamente. Mira, esto no vendría bien para el programa, lo de, y no quiero ir ni el pedo de una rata en todo lo que queda de noche. Pues mira, está muy bien también. Echamos un poco, rodeamos para atrás. No hemos hablado de tu incursión televisiva. Whopper era muy fan de Los Sabios, ¿no? Whopper.
Muy fan del concurso de Los Sabios. Y de hecho somos tan fans que nosotros a día de hoy en el programa todavía utilizamos la canción de Azul y Negro con la grabación de la respuesta acertada, esta. Y tengo aquí grabado un trocito de un programa con Miguel Ángel presentándolo y haciendo una pregunta a los concursantes. Tenía una estructura muy curiosa porque al principio pasaban unos dibujos animados que estaban presentados por mi inteligente muñeco, hablando sobre un tema, y luego se le hacía preguntas a los concursantes sobre ese tema. Y aquí está Miguel Ángel.
La pregunta es muy sencilla, Jorge. ¿Recuerdas cuál es la fórmula exacta para calcular el volumen de una pirámide? La repito, ¿cuál es la fórmula exacta para calcular el volumen de una pirámide? Tienes 30 segundos. ¡Tiempo!
Para calcular el volumen.
El volumen.
Un tercio del área de la base por la altura.
¡Acertó! ¡Perfecto! ¡Fantástico!
Es que nos encanta ese... ¡Acertó!
¿Ves, Miguel Ángel, cómo esta charla iba a servir para algo? Para que la gente aprendiera cuál es el volumen de la pirámide.
Era muy divertido hacer aquello en un programa infantil, en realidad, que se hacía los sábados por la tarde, cuando solamente había dos cadenas de televisión.
Sí, señor.
Con lo cual te veía todo el mundo, porque no tenías más alternativa. Y a los niños les gustaban mucho los dibujos del muñeco. Luego yo salía disfrazado de
rojo,
catedrático.
Con el catedrático,
birrete, pero sí. La capa y el birrete rojo y la vara. Era muy divertido. Esto me surgió mientras estaba yo en el teatro, en la Belle Époque. Una noche vino alguien, el camarero, a decirme: hay un señor que quiere hablar contigo. Y tal. Ah, bueno, pues muy bien, pues que pase. Y entonces pasó al camerino, yo estaba allí con mis pinturas de guerra, preparándome para lo que seguía. Y se presentó y era Claudio Biern.
Claudio Biern Boyd, hombre.
Sí, señor. Maestro en lo suyo y hay que ver el legado que ha dejado. Y Claudio en persona vino a decirme: oye, tengo este programa en marcha, pero me gustaría mucho que me lo presentaras tú. Y fíjate tú, si tenía que tener visión de rayos X el hombre, porque claro, yo por la noche estaba disfrazado, para que os hagáis una idea, yo qué sé, ¿sabes? Con la cara pintada de blanco,
claro.
La boca pintada, los ojos, la purpurina, el rollo y tal. Y el tío vino a verme y dice: no, yo quiero para que presentes este programa. Y era un programa infantil. Y claro, era una visión totalmente diferente, una imagen totalmente diferente. Y sí, lo sacamos adelante. Y fue 78 programas hicimos de aquello.
Sí, señor, Los Sabios. Oye, volviendo a Samuel L. Jackson, si por cada palabra que suelta este hombre te dieran 5 euros, tenía la luz pagada hace años ya, ¿eh?
Había dejado de trabajar ya. Yo creo que es el hombre que suelta más tacos por fotograma.
Es que además, yo hace años me acordé de ti porque iba a la radio a otra empresa donde trabajaba y me monto en un taxi, ya sabes cómo empiezan las conversaciones con los taxistas, ¿no? Bueno, sí. Pues ha hecho la fresca, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, qué buen tiempo hace, tal, pum, pum. Pero a mitad de trayecto, de repente me dice, ¿lees la Biblia? Digo, espero que no siga como yo creo que va a seguir. Como siga diciendo, he memorizado un pasaje, vamos a acabar mal. Bueno, voy a acabar mal. Y claro, yo que ando un poco corto de vista, ya me dijo otra cosa, que es que los ciegos verán y no sé qué historia. Digo, pues Dios te diga, porque pues, no sé qué. Pero, pero el principio, digo, lo vas a pasar muy mal aquí, muchacho.
Le tenías que haber contestado, mire, solo me sé un pasaje, que es Ezequiel 25:17. Y que lo busque, que se
empieza. Y lo tienes tatuado, el pasaje, lo tienes tatuado.
Bueno, tengo tatuado el principio, o sea, tengo el camino del hombre recto, lo tengo en el antebrazo izquierdo, en la cara interna, pero ahí está conmigo, toda la vida.
Oye, y en, por ejemplo, en Django Desencadenado, ¿cómo llevas al español el acento? Porque no sé cómo, el acento original del esclavo servil, ¿qué haces?
Te ayuda mucho te ayuda mucho siempre en cualquier película la interpretación original, es decir, lo que hace el actor original. En realidad, la mayoría de las veces, la gran mayoría, la inmensa mayoría, nosotros no inventamos nada. Estamos allí para extrapolar una historia de un idioma a otro, pero no estamos allí para inventar. Estamos allí para ser lo más fieles posible a lo que escuchamos. Y si escucháis a Samuel L. Jackson en esa película, él ya te da todas las pautas de cómo tiene que ser tu forma de hablar, aunque estés hablando en otro idioma. Pero te lo da él. El que ha hecho el trabajo de construir ese personaje es él.
Una cosa, ¿qué ha representado para ti volver a doblar El Padrino?
Uf, eso fue terrible. Terrible, a ver, no me entendáis mal. Fue muy gratificante, fue un regalo, un regalazo que me hicieron que nunca pensé que me podría ocurrir en la vida. Pero cuando me lo propusieron estuve mucho tiempo dándole vueltas y pensándolo. Porque claro, era un poquito como si te venían a proponerte volver a pintar Las Meninas.
Claro.
Sí, sí, o sea, sin exagerar. Dices, ¿cómo coño voy a hacer yo esto? Pero había que hacerlo. Había que hacerlo por problemas técnicos, porque querían hacer la versión 5.1 y con ese sonido original no podían hacer nada. Entonces había que redoblar en la película. Que de hecho se redobló esa, pero las dos siguientes no. No hizo falta, solamente fue El Padrino, la primera. Y había que hacerlo. Entonces yo estuve pensándomelo, yo qué sé, creo que un par de meses, ¿eh? sin exagerar. Y al final, pues, no sé, prevaleció el pensamiento, ¿no?, de cuántas veces en la vida te van a proponer una cosa semejante. Pues probablemente, vamos, seguro que a ninguna más. Así que hazlo, y lo hice. Lo hice, estoy muy contento de haberlo hecho, lo disfruté muchísimo, me dejé allí el alma para no desmerecer a nadie y bueno, ahí queda, como todas las cosas que he ido haciendo, van quedando.
Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, es un rato delicioso y muy agradable la charla. Joder, se nos han quedado mil cosas, mucho más Disney, ya Renó, por ejemplo, y más y más. Pero y más,
ya claro, Renó, es cierto.
Joder, es que esto dura hasta las 5 el programa, pero aquí, macho, o sea, ya te hemos amortizado ahí, explotado demasiado.
Sí, así no, que si queréis yo iba a preparar una cena de picoteo.
Lo dicho, Miguel Ángel, muchísimas, muchísimas gracias y te seguiremos porque como somos fervientes admiradores, ahí estaremos.
Gracias a vosotros y os deseo como es natural todo el éxito del mundo que ya tenéis, pero yo que lo centupliquéis.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Un abrazo enorme.
Adiós, maestro. Adiós, adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, menos mal que estaba Miguel Ángel Jenner. Joder, lo he hecho bien todo el rato y ahora no. Jenner. Para hablar a Pumba en El Rey León. Pero si hubiera habido inteligencia artificial, hubiéramos tenido una alternativa bastante interesante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a recuperar, Weber? ¿Quiénes son estos?
Pues es una pieza de la película del Rey León, la canción de Hakuna Matata, pero en este caso, en lugar de estar interpretada por Jenner, sale pues nuestro Miguelito y nuestro Antoñito IA cantando la mítica canción. Escucha.
Hakuna Matata. Vida y deja vivir.
Hakuna Matata. Viva y sé feliz. Ningún problema
debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es
saber decir Hakuna Matata. Cuando era muy pequeñín, o sea, como ahora.
Hola, cuando era muy pequeñín.
Tú siempre has sido enorme.
Ningún problema
debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es
saber decir Hakuna Matata.
Guapa tu mi, pímete tú, hola.
Ahí está. Se confunde a Miguelito con Miguel Ángel Jenner, ¿eh?
Sí, totalmente.
Igualitos.
¿Tú te imaginas a Miguelito doblando a Samuel L. Jackson, tío? A punto de matarte.
Cosa más poco intimidante.
Exactamente. Gregorio Parra, ¿qué tal, hombre?
Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, amigos oyentes? Grupo Risa. Venga, pues aquí... momento, si os parece, dejo una petición de las mayas, la primera de esta madrugada. Mira, el solicitante RS Paz dice, atención, porque es una petición que nos acaba de llegar, entrevistó a Angelito García. Bien. Dice, aunque he echado de menos sus mejores llamadas, como las entrevistas que dio después de la agresión de Maradona, o, atención, una vez que llamó al hotel donde estaba alojado, dice David Beckham. ¿Podréis poner alguna de estas dos en el programa? Gracias.
A ver, entonces esto va con corte explicativo, ¿no, Gregorio?
Efectivamente. Es un corte en el que Angelito García explica cómo fue enviado a un hotel de Madrid porque David Beckham estaba presentando una marca de relojes. Se coló por allí. Bueno, mejor lo cuenta él.
Yo he llegado a un acto, Juanma, y lo primero que hacen es que no funcionan ni los ascensores del hotel. Pero no hotel. Y lo primero que oigo es que los reactores al fondo, pero al fondo, al fondo. Luego te repiten unas 17 veces, no va a haber preguntas, no va a contestar ninguna pregunta. De repente aparece entonces el protagonista del acto.
¿Quién era?
Era David Beckham. Posa, saca un poco de culito, sonríe, no contesta y se va. Con una marca de relojes que, igual que ellos no me han dejado preguntar, pues a mí no me da la gana de decir su nombre.
Pues, pero si el reloj es el único bueno, es el de Apple. Así que, ¿para qué vas a decir?
¿Había catering? ¿Te han dado algo de comer?
Había catering, sí. La Coca-Cola aguada, que debía estar echada hace... Hay un departamento de noticias y un departamento de gilipollas.
Arauz.
Importante esto, ¿eh? Esto es importante, Angelito, llamando al día siguiente. Sí, señor, vamos allá.
Hotel de Blasfemes, ¿eh? ¿Cómo es
eso? Sí, hola, hola, buenos días.
Sí, buenos días, dígame.
Le llamaba para pedirles disculpas porque estoy en tratamiento.
No, hombre, no te preocupes.
Estoy loco, quiero pedir disculpas, no me tomé la pastilla a la hora adecuada. Oiga, como sabe que estoy loco, me ha dejado aquí hablando solo.
Sí.
Páseme con cafetería, por favor.
Le paso un segundito.
Muchas gracias.
Cafetería, buenos días, ¿la atiende Sara?
Hola, buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado de saludarte. Mira, mi nombre es Angelito Martín. Ayer estuve en el hotel,
¿sí?,
por la presentación del acto de los relojes que estuvo David Beckham. No sé si estuviste, que yo pensaban que eran unas pilas, pero luego ya, no sé, habrán crecido como empresa y harán relojes.
No, yo no tuve el placer.
No tuviste el placer. Bueno, pues
no.
Mira, yo te llamo pues para dar el agradecimiento o la crítica al hotel, más que nada para que sepáis, quiero daros la enhorabuena.
Ajá.
Por lo bien que nos tratasteis ayer.
Qué bien.
Me servisteis en el catering una Coca-Cola.
Sí.
¡Ah! ¡Ah, qué Coca-Cola! ¡Qué maravilla de Coca-Cola! Con unas burbujitas. ¡Ah! ¿Cómo entraba por el gaznate? ¡Ah! Es la mejor Coca-Cola que he probado en mi vida.
Me alegro.
Desde que Lara Ruabarrena ganó Roland Garros en la Félix Atrier, no he probado Coca-Cola igual.
Me alegro, señor. Me alegro.
Y cosa que no dije por la noche en la radio, porque, como bien sabes, si sigues el programa, estoy en tratamiento. No me tomé las cuatro pastillas que me suelo tomar para la neurosis mental crónica que tengo. Estoy loco, pero a vosotros el agradecimiento por esa Coca-Cola que me disteis fantástica y maravillosa. Cómo bajaba por el gaznate. Fenomenal, ¿eh, Sara?
Me alegro muchísimo, señor, de verdad.
Vamos, más me alegro yo.
Comentarios.
mira, el año que viene me voy a jubilar, la fiesta de jubilación la voy a celebrar allí.
Pues me alegro, pues cualquier cosa que necesite ya sabe dónde estamos.
Perfecto. Oye, y el ascensor del hotel, qué maravilla de ascensor. O sea, te dan ganas de quedarte a vivir allí.
Me alegro, entonces.
Fenomenal, sí, sí, la coca, bueno, todo, todo. Gracias a ti también por tener a David Beckham a mi disposición durante una hora y poderle formularle todas las preguntas que yo quería. Me decía David, ¿qué me quieres preguntar? Le digo, es que no se me ocurre nada más, David. Las facilidades de este hotel son asombrosas.
Me alegro mucho, de verdad. Muchas gracias por su llamada, señor, y por sus comentarios tan buenos.
Muchísimas gracias, Zara. Te llamas como la tienda donde compro la ropa.
Sí, parecido.
Un beso muy fuerte y muchísimas gracias. ¡Viva el hotel!
Gracias, muchas gracias.
¿Te he dicho que estoy loco?
Sí, sí, sí.
¿Te he dicho que estoy en tratamiento?
Sí, sí, me lo ha dicho, sí.
Pues muchas gracias por tu paciencia.
Nada, gracias a usted, gracias a usted. Que pase buen día, gracias.
A ti, moi.
Bueno, pues hasta aquí el universo alternativo de...
De Ángel Martín, García. Como ha dicho en la llamada.
Ángel Martín,
sí.
¿Por qué es Ángel Martín?
No lo sé, pero es que en la llamada dice, soy Ángelito Martín.
Estaba loco y sigo estando loco, me confundo hasta de apellido.
Adiós, Angelito.
Adiós a todos.
Vamos en busca de las noticias de las dos. Las de la una en Canarias y luego a recordar.
Son las de las tres.
Ah, son las de las tres, es verdad.
Son las de las tres.
Yo siempre pensé que empezamos a la una. Vamos a ver, chaval, que empezamos a las dos. De dos a cinco. Me tienes por a mí el jingle para mí solo. Noticias de las tres. Las dos en Canarias. Vamos.